Los dormidos y los muertos. De Gustavo López Ramírez. Capítulo 1. Laureano Eleuterio Gómez, 56º presidente de la República de Colombia, tuvo a bien morirse de muerte natural la tarde del 13 de julio de 1965. Cuando le llegó la hora, tenía los ojos reabiertos a la nada. La mano derecha aferrada a un crucifijo toledano y la izquierda a un pañuelo empapado en agua bendita de la Virgen de Torcoroma. Se encontraban con él su esposa María, su hija Cecilia, sus hijos Álvaro y Enrique, sus médicos Bernal, Cubides y Jaquín, su confesor el padre Casas y una enfermera cuyo nombre nunca se supo. La esposa, la hija y la enfermera lloraron a más no poder. Los hijos y el confesor agacharon la cabeza y cubrieron los ojos con sus manos pálidas y godas, y los médicos se miraron entre sí y escrutaron sin objeto el techo de madera. La muerte del presidente que gobernó al país con la tenaza de su humor de mercurio, el político más odiado de Colombia, a quien alguien en su tiempo llamó el hombre tempestad y todos conocieron como el monstruo, apenas si produjo un leve remecer del aire en la tarde aburrida y gris de Bogotá, un boletín extraordinario del reporter Eso, una llamada urgente al Palacio del Cardenal, la suspensión del Consejo de Ministros, la orden perentoria de que las banderas ondearan a media asta por 3 días, la constatación pasmosa de que la mayoría lo suponía muerto, y una ristra de burócratas redactando esquelas de pésame en todos los ministerios. Sin embargo, en Manizales, la ciudad más conservadora y católica de este país católico y conservador, el más laureanista de los hombres, el barbero de Ogracias Almanza, sintió la muerte de su líder como si el mundo se hubiera desfondado. A las 2:20, la hora de la gran partida, Deogracias afeitaba al capellán del convento de las Clarisas. Mientras posaba el filo de la navaja con precisión de disector en la mitad del cuello, justo donde la vena yugular suele verse más ingurgitada, alguien apareció de la nada y desde el umbral de la barbería soltó sin miramientos la noticia de la muerte de Laureano, sin reparar en el peligro que corría el alelado capellán de ojos entornados. Acometió al barbero una conmoción de tal magnitud. Fue tan intenso e irrefrenable el temblor malsano que lo dominó, que estuvo a punto de hender con su navaja aquel cuello de carnero y por derechas cometer degüello sobre el desavisado clérigo. No alcanzó a sobreponerse. Dejó en la silla al estupefacto a medio barbear, y farfullando una explicación que nadie entendió, se fue a su casa a llorar su pérdida. Abrió la puerta de su casa en el viejo barrio de los Agustinos, un vecindario de la pequeña burguesía local construido en bareque y con grandes alerones de tejas de barro cocido. Subió de uno en uno los escalones de madera y fue directo hasta la sala donde había entronizado una inmensa oleografía de el monstruo que miraba a todos desde el perfil altanero de sus ojos de cartón. Sacó de la cómoda una botella de brandy Domecq, puso en la radiola a todo volumen el Requiem de Verdi en la versión de Toscanini de 1951. Se sentó frente a la imagen del soberbio y comenzó a beber. En el taller de costura de su casa estaba su mujer, Adelaida Plata, modista de oficio, y con ella su hija Helenita y su cuñada Lucrecia Berbeo, quienes ayudaban a remojar los puños y los cuellos de las camisas con almidón de yuca. Cuando oyeron la noticia, Adelaida apagó radioreloj, donde solían poner los boleros con que acompañaban las señoras los destinos. Comenzaban a hablar en voz baja y les dijo que esperaran un tantico, que en esto se iba a abrir el portón y después se oirían los pasos del hombre de la casa subiendo las escaleras de madera vieja y enseguida el atronar de la música fúnebre por todos los rincones proclamando con su ritual de muertos que la hora del juicio había llegado. Ella sabía. Lo había sabido todos estos años y se había preparado para cuando esto de verdad pasara. Porque el único hombre que había importado para su esposo desde los días de Pamplona
Sample complete. Ready to continue?